Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, Elías. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
¿En base a qué preceptos que se da esta recomendación de aprobar el presupuesto al gobierno de Mario Abdo Benítez?
Sí, bueno, veníamos haciendo un seguimiento en todo el proceso de aprobación del presupuesto, tanto en la Cámara de Diputados como después en la Cámara de Senadores, y ya veníamos alertando de ciertos aspectos de modificaciones que introdujeron que obviamente no acompañamos, ¿verdad? Básicamente, por un lado, habían incrementado la estimación de ingresos que habíamos enviado desde el Ejecutivo, unos 150 mil millones de aumento en cuanto a la estimación de ingresos, que es uno de los temas que más nos preocupaban. Y por otro lado, creaciones de cargos y aumentos salariales para algunos sectores que se habían incorporado en esas instancias, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, luego de hacer el análisis correspondiente, haber recibido la versión final del proyecto, no hemos encontrado espacio desde el punto de vista técnico y jurídico para poder ejercer la opción del veto de manera eficiente. Si bien, de hecho, habíamos descartado en un comienzo el veto total del presupuesto, porque el presupuesto del 2022 es muy distinto al que habíamos programado para el 2023, partiendo del objetivo del déficit, que era del 2,3 para este año y del 3% el año anterior. Entonces, ahí ya había una diferencia sustancial entre los proyectos. Entonces, uh-huh. Habíamos ya descartado esa opción, y la opción que teníamos era el veto parcial, es decir, vetar aquellas cuestiones que mencioné recientemente, lo de los aumentos salariales, las creaciones de cargos. Al hacer ese análisis, si bien podíamos vetar el articulado, dentro del articulado, entender que la ley de presupuesto no es una ley común. La ley de presupuesto tiene, por un lado, un articulado, que son más de 200 artículos, y por otro lado están los anexos que son los números del presupuesto. Entonces, básicamente nosotros podríamos haber vetado el articulado, pero eso no iba a tener un efecto deseado, porque ya gran parte de estas creaciones de cargos y de aumentos están incorporados en el anexo de personal. Nosotros vetamos el anexo de personal, técnicamente hablando, cuando comience la ejecución de la entidad, no va a contar con ese anexo, por lo tanto no va a poder pagar salarios. Y ahí está la dificultad del veto, porque nosotros no podemos por decreto modificar ese anexo de personal, tiene que ser indefectiblemente por ley. De todas las dificultades técnicas, que pido disculpas, realmente es muy técnico el análisis, sí. Pero eso nos llevó a concluir...
Acá subrayé, sí. Se vetaron el anexo de personal.
Sí.
¿Esto se vetó, claro.
¿Sigue
vigente?
No se vetó.
O sea, va a haber aumento, sí, para los funcionarios.
Claro, de aquellas entidades que el Congreso consideró, no es un aumento para todos, ¿verdad? Hay algunos sectores como la Universidad Nacional, el personal de blanco y algunos otros sectores que fue lo que el Congreso incorporó, es lo que va a quedar vigente. Entonces, hecha ese análisis, descartamos la opción del veto y recomendamos, como decías al comienzo, que se promulgue la ley, pero eso nos lleva a otro análisis, que es lo que sí vamos a hacer. Dentro de las facultades que tenemos a través del decreto reglamentario del plan financiero, vamos a tratar de alguna manera mitigar estos impactos, de disminuir estos incrementos, que dentro del margen que podamos, ¿verdad? Y estamos trabajando ya en eso para que a partir del segundo semestre, de ser posible, podamos incorporar esos incrementos, y de esa manera tendríamos un ahorro en torno al 50%, ¿verdad? Esa es un poco la idea que estamos trabajando con el equipo. Y bueno, sí. ya la ejecución.
Marco, te pregunto así en fácil. Sí. ¿Vino un presupuesto desfinanciado, inflado, sí o no?
30 millones de dólares la diferencia. El presupuesto que envió el Ejecutivo era de 14.814 millones de dólares. El aprobado fue de 4.844 millones. Hay 30 millones adicionales en el presupuesto. Ahí es donde decimos nosotros que si agarramos un presupuesto de 14.000 millones, 30 millones aparentemente no es muy significativo. Uh-huh. Es administrable, sí es administrable. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es que estos incrementos sean en gastos salariales. No, por más que sea mínimo el impacto, no acompañamos, sí, eso, no estamos de acuerdo. O sea, creemos que, al contrario, deberíamos ir reduciendo los gastos rígidos para poder generar espacio en gastos de capital, en inversiones sociales, que son las requeridas.
Claro.
Pues eso, bueno, siempre fue esa nuestra queja, ¿verdad? Pero bueno, decimos antes, como digo, no encontramos el espacio técnico para poder hacer el veto. Y también entender que el veto finalmente es una opción que no termina ahí, ¿verdad? Requerimos que por eso acepte ese veto. Y también los análisis políticos que hemos hecho nos llevaban a concluir que ese veto no iba a ser aceptado. Entonces, todas estas cuestiones es lo que se analizó a la hora de tomar la decisión.
Claro, ahora, yo tengo entendido y en base, yo recuerdo una experiencia que se dio bajo el gobierno anterior cuando hubo también un toma y daca entre el Ejecutivo y el Legislativo. Finalmente, la decisión del Ministerio de Hacienda, que en ese momento estaba quien hoy es candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, Santiago Peña, resolvió dejar el presupuesto del año anterior vetando lo que mandó el Congreso. ¿Eso no se podía hacer en este caso, Marco?
Así mismo fue en el 2017, gran parte del equipo estábamos cuando eso también, y cuando se fue la decisión de vetar, porque en este caso, recuerdo perfectamente, era muy grave, el Congreso no había dejado sin financiamiento, no había quitado todo el financiamiento para la deuda pública en ese momento, la emisión de bonos se había eliminado, era algo gravísimo, sí. Y se optó por vetar totalmente el presupuesto. Esa es una instancia más, digamos, entre comillas, más sencilla, porque al vetar completamente el presupuesto queda vigente el anterior.
Sí, el año pasado.
Exacto, entonces no se modifica el anexo.
Sí.
En este caso, como el veto iba a ser parcial, sí se tenía que modificar el anexo, que es lo que no podemos hacer por decreto, lastimosamente. Entonces, por eso es más complicado un veto parcial. Un veto total es relativamente más sencillo porque te lleva a automáticamente tener un nuevo presupuesto que va a ser el anterior, ¿verdad? Entonces, ya no se discute el anexo, ya no se discute ninguno de los como queda vigente el presupuesto. Pero repito, también ahí hay un componente político importante también, que es tener los votos, ¿verdad? Claro. Eso es complicado.
Claro, o sea, este estaba $30 millones más inflado, pero no era tampoco comparable al que en su momento ustedes vetaron totalmente.
No es comparable porque son totalmente escenarios distintos, ¿verdad? Repito, aquella vez fue algo gravísimo porque el Congreso había eliminado la emisión de bonos y no estaba sin financiamiento a la deuda, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces era algo realmente un impacto fundamental en ese momento, ¿verdad? Pero no es comparable, ¿verdad? Cada presupuesto tiene su propia vida, tiene su propia, se construye con variables distintas, lo que no se pueden comparar los escenarios. Sí se puede comparar de repente la forma en que se toma la decisión, ¿verdad? Uno analiza técnicamente si jurídicamente y técnicamente es viable, que es lo que hicimos y por eso recomendamos que no, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta que el Ejecutivo en todo el año pasado fue coherente en esa línea. Hemos vetado todos los proyectos de ampliaciones, tanto de salariales como no salariales. El Ejecutivo ha vetado todo. Muchos de ellos fueron levantados nuevamente en el Congreso, lastimosamente. Uh-huh. Pero en el caso de la ley de presupuesto no encontramos ese espacio para el veto porque, repito, es una ley muy especial, es una ley que tiene componentes, números y letras para que la gente entienda, no es una ley sencilla. Por eso finalmente no vamos a poder ejercer esa herramienta.
Uh-huh. ¿Vos me garantizás que los aumentos solamente se dan para los funcionarios de blanco y los de universidad del Estado, Marco? ¿Hubo más
lo que está en la ley? Fíjate que en la ley establece, uh-huh, en el, no recuerdo el artículo de los fondos, está claramente establecido las entidades que van a tener estas ampliaciones. Ahora estamos hablando, sí, de lo que recuerdo puntualmente de la Universidad Nacional. Está el personal de blanco y administrativo del Ministerio de Salud Pública, uh-huh, está el Ministerio del Ambiente, y creo que por ahí, ¿verdad? No recuerdo muy bien, pero exactamente lo que está en la ley. Nosotros no podemos dejar de cumplir lo que está en la ley. Lo que vamos a tratar, repito, de hacer es mitigar esos impactos a través del plan financiero también.
Esa es la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad?
No, la ley del plan financiero pues básicamente es un decreto,
sí,
pues nosotros podemos regular las asignaciones de recursos en base a lo que recibimos efectivamente de recaudaciones, ¿verdad?
Ajá.
Y por otro lado, tener en cuenta que todas las creaciones y promociones requieren de concursos públicos. Nosotros vamos a ser celosos de que todos estos incrementos y nombramientos se realicen previamente hechos los concursos correspondientes a la función pública.
Perfecto. Ahora, ¿cuánto por ciento del presupuesto fue, por ejemplo, para educación, que es una de las áreas que más adolece en tema edilicio, de kits y demás?
Bueno, educación siempre tiene un componente importante, se respeta lo que establece la Constitución, habla que mínimamente el 20% tiene que ser para educación, eso se respeta siempre. Obviamente siempre va a haber más necesidades, acá hay que entender que en los últimos 3 o 4 años se priorizó en el Ministerio de Educación el acuerdo que se había firmado ya en el gobierno anterior con los docentes, casi $500 millones se han invertido en acercarse a esa ley de la carrera profesional docente, que se concluye con este presupuesto. Finalmente se va a llegar al salario básico profesional y gran parte del esfuerzo financiero fue a ese aspecto. Y obviamente hay otros sectores que requieren de más apoyo dentro de educación. Pero se cumple ese porcentaje. Los tres presupuestos más importantes del Estado son el de educación, en torno a los 1.000 millones de dólares. Uh-huh. El de salud, que también tiene en torno a los 1.100 millones de dólares. Y el de obras públicas, que está cerca de los 800 millones de dólares. Son los tres presupuestos más importantes que tenemos dentro del Estado.
Correcto. Perfecto, Marcos. Agradeciéndote por todas las explicaciones. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Elías. Gracias por el contacto. Un abrazo.
Ahí estaba. Marco Eliseche, viceministro de Finanzas del Ministerio de Hacienda. 14:14. ¿Qué? Hermosa coincidencia numérica, horaria. Hay que pedir un...